En este episodio de Unbranded hablamos con Antonio Rosique, periodista y escritor deportivo, sobre cómo dar espacio a la reinvención. En su experiencia, las competencias deportivas de alto rendimiento son el ejemplo perfecto para señalar lo que significa la readaptación.
Yo también me empecé a meter en un tema de, pues vamos a abrirnos, ¿no? El hexatlón me sirvió muchísimo, empezarme a juntar con atletas de alto rendimiento que están acostumbrados a adaptarse a lo que sea. Se adaptan a una buena cama y una mala cama, se adaptan a competir 10 veces, a competir una vez, se adaptan a no competir, a todos se adaptan, tipos como Rommel Pacheco, como Daniel Corral. Me di cuenta que el atleta de alto rendimiento, el auténtico atleta de alto rendimiento exitoso, es un maestro en la adaptación.
Hablamos sobre los hábitos necesarios para visualizar una meta y programarnos mental y físicamente para alcanzarla.
Yo creo que es un mindset, y el mindset lo tienes que alimentar todos los santos días. Es un entrenamiento mental, no solamente un entrenamiento mental, es como ir amueblando, ¿no?, la cabeza con las herramientas necesarias para eso que quieres que ocurra. Eso yo lo he visto en los atletas olímpicos y en el altísimo rendimiento, ¿no? Son hombres y mujeres que todo el tiempo se están programando para resolver lo que se les pone enfrente.
Además, hablamos sobre la capacidad de reaccionar ante el cambio como un valor muy importante dentro de la lógica moderna de la aceleración tecnológica y cultural.
Vivimos tiempos tan cambiantes, vivimos tiempos en donde ya las cosas cambian así, que hay que adoptar prácticamente un entrenamiento y una mentalidad como si fueras piloto de F-15, y que tratemos de generar el efecto what the fuck, ¿no? Que es este efecto de se van persiguiendo dos aviones F-15, ¿no? Así, y de repente uno agarra y se va para arriba, ¿no? En una maniobra violentísima, y el de atrás dice what the fuck. O sea, que tenemos que aprender a hacer ese tipo de maniobras como si fuéramos pilotos para poder ser exitosos y sobrevivir de manera sustentable en una época como la que tenemos.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de la capacidad de reinventarse. Mi nombre es Berna Pavón.
Yo soy Alex Geshberg y nuestro invitado el día de hoy es probablemente uno de los invitados más especiales que hemos tenido en este podcast. Se trata de Antonio Rosique, periodista deportivo, narrador, escritor, conductor. Y bueno, en este caso, Antonio no necesita una presentación, ya que es una de las personas, si no es que la persona más reconocida en este país, ya que entra a millones de hogares todos los domingos con uno de los programas de mayor rating en la historia de la televisión de este país. Y bueno, Antonio, gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Unbranded.
Bernardo, Alejandro, la verdad es que contento, feliz de platicar con ustedes y de platicar de un tema que me apasiona, que es la reinvención. Reinventarte es algo que he traído yo en la cabeza desde hace 4 años y estoy, la verdad, que muy, muy contento de poder platicar acerca de esto, que lo vivo todos los días y que la naturaleza de mi trabajo me obliga a asimilarlo todos los días.
Oye, bienvenido, Antonio, y sobre todo felicidades por estos 25 años de trayectoria que parecieran fáciles, pero al parecer el primer cuarto de siglo.
Sí, estoy cumpliendo justo 25 años de trabajar para TV Azteca. Comencé en 1996 y ha sido una aventura fascinante, ¿eh? El periodismo deportivo y particularmente la televisión, el mundo de la comunicación. Yo lo he estado pensando y ya he tratado de definirlo. Ha sido como si como si José Ramón Fernández me hubiera abierto la puerta a un laberinto maravilloso, en donde medianamente tienes una idea de lo que vas a vivir y de lo que te quieres encontrar, pero que conforme vas avanzando te vas encontrando con algunos rincones, algunos cuartos cerrados o algunos pasajes que te llevan a vivir aventuras, la verdad, padrísimas, ¿eh? O sea, he tenido la fortuna de viajar gracias al periodismo y a la televisión por los 5 continentes, de cubrir Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas América, Champions League, y de estar en algunos lugares donde yo jamás me había imaginado que iba a estar, incluyendo donde estoy ahora. Yo me estoy conectando desde República Dominicana, donde tengo la oportunidad de hacer Hexatlón México. Es la cuarta temporada al momento que estamos grabando este podcast. Y ha sido un show que de entrada fue una especie de experimento. Un día que llegaron y me dijeron, oye, ¿quieres conducir un reality show? Va a durar 12 semanas. Empiezas en octubre y te regresas en diciembre. 8 semanas me dijeron, no, pues está padrísimo, aquí vengo y me voy de vacaciones, acabo ya estoy un poquito aburrido. Me terminé dando la vuelta al año y me terminé aventando 21. Y 21 sin parar, o sea, estuvo durísimo. Y además la aventura de salir a trabajar a medio la selva y la playa y en el sol y a 30 y tantos grados centígrados y narrar cerca de 150 carreras por semana. La verdad que ha sido una gran aventura, pero me ha permitido reinventarme. Ha sido una de esas experiencias que te obligan a la reinvención, porque de lo contrario no la sobrevives profesionalmente. Entonces creo que eso me ha dado los elementos para convertirme en una especie como de obseso por la reinvención. No quiero decir experto en reinvención, pero sí les puedo decir que he generado una serie de técnicas de adaptación sumamente necesarias para la supervivencia. Y como además eso es lo que tengo que hacer narrativamente todos los días en el show, pues al final estoy todo el tiempo con ese vocabulario y todo el tiempo con esos conceptos y todo el tiempo leyendo ese tipo de literatura o escuchando ese tipo de contenido. Entonces la parte esta de reinvención, de adaptación, de flexibilidad, de aprende a cambiar rápido, todo eso como que lo traigo todos los días aquí, ¿no? Como si cocinara todos los días con esos ingredientes.
Te adaptaste a la ley de la selva.
Sí, literalmente es la ley de la selva, o sea, porque además el show es así, ¿no? Y entonces, insisto, es como si tú te metieras a una obra de teatro, ¿no? Y tú fueras un actor y al final, pues los actores te lo dicen, ¿no? Si llevas mucho tiempo haciéndolo, de alguna u otra forma te empiezas a creer, ¿no? La situación o el personaje, ¿no? Quieras o no. Y en mi caso, sí tuve que empezarme a reinventar, ¿no? Desde el principio, desde cómo dormía, cómo comía, cuánto ejercicio hacía. Esto en términos muy humanos y muy triviales. Pero tuve que reinventar a un personaje que llevaba 22 años al aire y que era más bien como una especie de nerd, ¿no? De los deportes. Yo salía con un moñito, ¿no? O sea, yo usaba corbata de moño. Eso también me generó un diferenciador interesante. Yo estudié en Inglaterra. Soy becario Chevening y estudié la maestría, el MBA en Football Industries en University of Liverpool. Entonces, cuando regresé muy, muy British, ¿no? Entonces me ponía yo un moñito y
todo un gentleman.
Sí, y luego de repente pues dije, eso ya se acabó. Estoy aquí en la jungla y tengo que sobrevivir acá. Entonces cambió y pues ahora traigo el pelo largo y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo un ser humano se puede reinventar. Y luego me empecé a buscar historias de gente, pues, exitosa que se había reinventado verdaderamente. ¿Cómo le haces para reinventarte y seguir siendo exitoso, no? Entonces me adoro cierto tipo de historias como las de Eric Cantona, ¿no? ¿Cómo pasas de ser el gran ídolo del Manchester United a convertirte en un actor serio, en un actor de adeveras? ¿Cómo pasas de ser como Yannick Noah, el último campeón francés de Roland Garros, a convertirte en un tipo que tiene 12 discos como cantante, o sea, un cantante de adeveras? Ese tipo de reinvenciones que se dan entre los 35 y los 40 y tantos, pues a mí me vinieron muy bien todas esas historias.
Está espectacular, Antonio, porque la verdad es que la gente que nos escucha va a tener la oportunidad y la tarea que tenemos aquí, Bernardo y yo, es de poder sacar un poco en esta conversación esas técnicas, esas herramientas, eso que lograste tú encontrar para estar en donde estás ahora. Y yo lo primero que te quisiera preguntar es chistoso porque incluso escuchando tu voz, cualquier persona que vio fútbol en los últimos 10 años o que es un fanático, como en mi caso, de los deportes, tu voz ya es un personaje, ¿no? O sea, la gente escuchamos tu voz y sabemos que no, Antonio ha estado presente en mi sala con mis amigos, en un bar, en mi peda, porque ha sido parte de nuestra vida. Y hablabas de la entrada a la tele, digamos, análoga, ¿no? A la tele que no tenía internet hace 25 años. Y nos comentabas cómo era ese apoyo de José Ramón y toda esta generación, por así llamarlo. Pero independientemente de cuando empezaste tu carrera, ¿pero en qué momento o cuándo fue ese primer paso en el que dices, ok, la reinvención ya me pegó? O sea, es como cuando estás tomando una chela y dices, ah, cabrón, ya sentí que esta chela ya cambié, me está mareando. ¿Cuándo fue que a ti te llegó la reinvención y dijiste, ah, cabrón, ya me pegó y tengo que recibirla y embrace it, ¿no?
Hay quien dice, y por ahí estaba leyendo un libro el otro día, ¿no? Que la vida o la puedes medir en sexenios como los políticos. O mi maestro de literatura me decía, no, tú diseña un personaje en función de 7 años, ¿no? Pues mira, no sé si sean 6 o 7, pero por ahí anda el tema, ¿no? A mí la primera reinvención es cuando yo tengo la oportunidad de ganarme una beca y de irme a estudiar a Inglaterra. Y le digo a José Ramón, oye, pues me gané la beca y pues me voy a ir. Y él me dice, no, renuncias y te voy a apoyar. Entonces me voy a Inglaterra y dejo de ser el joven reportero y reportero de cancha e incipiente narrador de fútbol a meterme a las aulas otra vez. Ahí empieza una reinvención importante porque me quedo 2 años en Europa y el segundo año me convierto en corresponsal. Entonces ahí empiezas con este tema de adáptate rápido, mano, porque llegaste a la Universidad de Liverpool y no les entiendes nada. Entonces empieza y aparte tus compañeros son de la India y otro. Yo pensé que iba a estudiar con ingleses y no estudiaba con ingleses. O sea, en realidad eran un montón de chinos, un montón de gente de la India, algunos europeos. Entonces empieza como que adaptarte a todo este mundo. Cuando cumplo mi segundo año en Europa, me convierto en corresponsal previo al Mundial de Alemania 2006. Otra reinvención. Salte de Inglaterra, donde ya más o menos dominabas. Ya había agarrado yo la onda de Inglaterra. Y vete a vivir a Alemania. Y no hablaba alemán. Entonces, a ver, ponte a aprender alemán 3 horas diarias de rápido para poder sobrevivir y ser corresponsal, porque si no, no puedes ni levantar el teléfono. Entonces, ahí empecé como de o me vuelvo un experto en cambio o me quedo en el camino. Entonces, te empiezas a ser experto en cambio. Te empiezas a volver flexible, ¿no? Como una palmera, ¿no? Que se puede mover para todos lados, es medio elástica. Te acostumbras a tener una maletita. Te acostumbras a desapegarte. Y desde ahí como que tu mente, tu cerebro se empieza a ser flexible y a cambiar de idiomas. Y pues yo antes trabajaba con camarógrafo y después no, pues aprende tú y agárrate una camarita y tú edita y tú manda por satélite. Te empiezas a volver todo en uno, ¿no? A resolver. Eso fue por ahí de los 29, 30 años. Luego regreso a México y otra vez tengo una etapa como de pues, aterrizaje en México con maestría. Escribí ahí un par de libros y ahí como que me establecí. Y luego viene la última gran reinvención, que es esta del hexatlón, que es tienes 40 años. Yo creo que lo que tenías, lo que habías aprendido ya te dio para tus primeros 20 años en la televisión o tus primeros 20 años a nivel profesional. Y hasta aquí das, o sea, tope. O te empiezas a cambiar o le empiezas a mover o ahí te vas a quedar, güey, ¿no? Y la verdad es que si empiezas a voltear a ver a los de al lado, ¿no? Me empiezas a ver a los competidores. Y dices, no, pues sí, voy para allá, ¿no? Voy para allá. Entonces, yo también me empecé a meter en un tema de, pues vamos a abrirnos, ¿no? El hexatlón me sirvió muchísimo, empezarme a juntar con atletas de alto rendimiento que están acostumbrados a adaptarse a lo que sea. Se adaptan a una buena cama y una mala cama, se adaptan a competir 10 veces, a competir una vez, se adaptan a no competir, a todos se adaptan. Tipos como Rommel Pacheco, como Daniel Corral. Me di cuenta que el atleta de alto rendimiento, el auténtico atleta de alto rendimiento exitoso, es un maestro en la adaptación y particularmente el mexicano que no cuenta con muchos recursos, que a veces le abren la llave del dinero, a veces se la cierran, que a veces alcanza para algo muy bueno, a veces no alcanza. Entonces Rommel Pacheco, Daniel Corral, estos tipos son auténticos maestros de la adaptación porque tienen un mindset para adaptarse a absolutamente todo. Y ahí es cuando yo en el hexatlón ahora, los últimos 4 años, termino de abrazar este tema de reinvéntate constantemente. Y ya para rematar, leo libros, por ejemplo, de Kevin Roberts, ¿no? El gran gurú de la publicidad. Y te dice que vivimos tiempos tan volátiles, vivimos tiempos tan cambiantes, vivimos tiempos en donde ya las cosas cambian así, que hay que adoptar prácticamente un entrenamiento y una mentalidad como si fueras piloto de F-15, ¿no? De aviones estos de supersónicos, y que tratemos de generar el efecto what a fuck, ¿no? Que es este efecto de se van persiguiendo 2 aviones F-15, ¿no? Así, y de repente uno agarra y se va para arriba, ¿no? En una maniobra violentísima. Y el de atrás dice, what a fuck. O sea, que casi tenemos que aprender a hacer ese tipo de maniobras como si fuéramos pilotos para poder ser exitosos y sobrevivir de manera sustentable en una época como la que tenemos. Y cuando leo el libro de Kevin Roberts y luego lo pongo en el tema este de la pandemia, digo, pues sí, creo que tenía razón el señor.
Muchísima. Oye, y hablando de libros y bueno, para quien no ha leído son 2 libros, ¿no? Los que ya tienes de El Día de Mi Vida.
Tengo dos libros del día de mi vida que son 20 historias de atletas olímpicos mexicanos. Es un 24 hours, un minuto a minuto, de cómo fue el día cuando un atleta olímpico mexicano ganó su medalla. Desde la noche anterior, o sea, yo siempre tuve como que la curiosidad de decir, ¿cómo le hizo este güey para dormir la noche anterior? Si yo cuando tengo un gran examen o una gran entrevista o algo importante en mi vida, pues desde que no duermes, desde que te levantas mal, desde que traes náuseas, desde que todo ese tema, ¿no? ¿Cómo le hacían para manejar los nervios? Entonces son 24 horas, minuto a minuto, desde la noche anterior hasta que regresan 24 horas después a la habitación en la Villa Olímpica, agotados, rendidos, cansados, pero con la vida cambiada, porque una medalla olímpica te cambia la vida. Entonces tengo un par de libros que se llaman El Día de Mi Vida, y tengo un libro más que se llama La Isla del Fútbol, un viaje por la industria del fútbol británico, que es producto, es un diario de viajes de lo que viví yo en el MBA in Football Industries en la Universidad de Liverpool.
Oye, Toño, y viendo, o sea, después de estas historias, toda la gente con la que has entrevistado, que seguramente cada uno de ellos te ha aportado algo pues bastante importante ahora en este sentido de la reinvención, ¿cuál crees tú que es esta herramienta que más le puede ayudar a alguien o que más te ha impulsado a ti a reinventarte? ¿Qué es ese algo que dices es mi detonador para decir hoy es el día o este es el momento?
Yo creo que es un mindset, y el mindset lo tienes que alimentar todos los santos días. Es un entrenamiento mental, no solamente un entrenamiento mental, es como ir amueblando, ¿no?, la cabeza con las herramientas necesarias para eso que quieres que ocurra. Eso yo lo he visto en los atletas olímpicos y en el altísimo rendimiento, ¿no? Son hombres y mujeres que todo el tiempo se están programando para resolver lo que se les pone enfrente. Veo a tipos como Pato Araujo, como Sudikey. O sea, todo el tiempo están como alimentando la cabeza de forma en que si les alteras alguna regla del juego, que eso pasa todos los días en el programa, todos los días les cambian algo, todos los días algo es distinto. Entonces nunca te puedes acostumbrar. Cuando pensabas que ya dominabas algo, te lo cambian. Pero los medallistas olímpicos acostumbran a alimentar todos los días la cabeza para que el entorno, desde su punto de vista, sea, entre comillas, perfecto. A mí Guillermo Pérez, campeón olímpico, ganador de la medalla de oro en taekwondo, me decía, yo me predispuse un año antes a que ese, creo que fue un 7 de agosto, iba a ser perfecto. Entonces dice que el tipo se levanta y que el día estaba horrible, ¿no? Dice, no, claro, es perfecto, está lloviendo, es perfecto. Y que hubo más tráfico del que él esperaba para poder llegar a la zona de combate. Claro, está perfecto. Y, o sea, es una especie como de autoengaño, pero al mismo tiempo programación para que las cosas vayan saliendo y pueda sacar como ventaja de todo eso. Lo platicaba también con Ismael Hernández, medalla de bronce en pentatlón moderno en Río 2016. Probablemente la medalla más inesperada de Río, la de Ismael, que además es un tipo inteligentísimo. Se los recomiendo mucho para que platiquen con él. Terminó su maestría en Yale y está trabajando en Nueva York después de haber sido pentatleta, ¿no? Y él me decía que él calendarizó cada día los 365 días a partir de que consiguió su boleto olímpico. Cada día estaba perfectamente calendarizado para llegar al día que le tocaba competir en Río 2016. O sea, son niveles de obsesión, pero que les permiten a ellos también tener un mindset, pues con una disposición total a conseguir el objetivo, por lo que los cambios del entorno, las oscilaciones del entorno, son parte de la aventura, ¿no?
Es impresionante lo que dices, Toño, porque yo por ejemplo, súper fan de la NFL, fan de Tampa Bay desde chiquito, y viendo lo que acabamos de vivir, por ejemplo, con un Tom Brady, que lo que tú dices que es como un hack, que es como un acostumbrarte a un pensamiento, para mí es el ejemplo, tal vez más mainstream, ¿no? Pero el ejemplo de que el tipo sabía que iba a ganar desde que entró a playoffs, ¿no? El tipo lo ves a través de la tele, a través de las entrevistas, y está determinado. O sea, el tipo, tenemos más dudas todos, incluso los que le vamos al equipo y hasta los que deben de poner dinero atrás de él. Pero el tipo no lo duda, ¿no? Y creo que lo que estás diciendo es claramente lo que hace la diferencia, tal vez a veces hasta de un atleta que tiene menor capacidad, digamos, que de cuerpo, ¿no? Tiene menos perfecto el cuerpo, pero tiene la mentalidad, y la mentalidad hace la diferencia. seguramente ese willingness o ese empuje de decir yo voy por la medalla y veo el destino y pongo todo a ese lugar. Incluso, como dices, si el día está malo, si choco, si se me cruza algo, yo voy a poner la cabeza y los ojos y la mente en ese objetivo. Pero lo que yo te quiero preguntar a ti, porque tú no estás hablando de gente buscando la medalla, pero en tu caso, independientemente de cuál era tu medalla, que ahora nos lo vas a contar, pero ¿qué es para Antonio Rosique esos miedos o ese ruidito en la cabeza que decías cuando, especialmente ahorita que decías del libro, ¿no? Por ejemplo, yo quería entender cómo estos güeyes manejaban esa ansiedad, ese estrés. ¿Cómo es para ti saber que todos los domingos en las tienditas más lejanas, el bar más lejano, todos los domingos entras a millones y millones de televisiones y esos miedos, ¿cómo los manejas? O sea, ese miedo de decir, me conoce más gente de la que yo conozco, ¿no? ¿Cómo manejas esos miedos, esa ansiedad? Tú, que tú no vas por la medalla olímpica, pero ¿cuál es esa medalla olímpica y cómo manejas ese camino a esa medalla olímpica?
Mira, es bien interesante. Siempre existe, ¿no? Bueno, yo siempre tengo el miedo a que lo que voy a entregar no sea suficiente. Siempre existe ese miedo, ¿no? Por otro lado, yo creo que la pasión que tenemos por lo que hacemos termina venciendo ese miedo. Si esa pasión es auténtica y es genuina, termina venciendo ese miedo. Es como los surfistas, ¿no? O sea, claro que les da miedo la ola, pero es más grande su pasión por la ola, ¿no? Y en mi caso es igual. O sea, por supuesto que me da miedo no ser suficiente. La primera temporada del hexatlón fue un auténtico fenómeno. Y lo digo sin exagerar. A mí no me gusta exagerar ese tipo de cuestiones y no me gusta a mí andar tuiteando que el rating, o sea, trato de no hablar de eso. Además lo considero como hasta de mala suerte, ¿no? Pero sí voy a decir algo porque ya pasó hace 4 años. La primera temporada del hexatlón fue un auténtico fenómeno mediático. O sea, sí, más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Ninguna temporada como esa. Las siguientes han sido muy exitosas. La segunda temporada, por ejemplo, nos pusieron enfrente la respuesta de Televisa, que fue 4 elementos. Y pues yo sí dije, bueno, pues a ver qué tal nos va, ¿no? Ahora nos tenemos que repartir el pastel. Pues mira, gracias al público y gracias a Dios nos fue bien, ¿no? Y al final, pues aquí seguimos. ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué? Leí una frase el otro día de Barack Obama, que a lo mejor va a sonar un poquito cheesy o cursi, pero creo que es verdad. Y él decía, cuando te enganchas a algo superior a ti, cuando tú te enganchas a un carro, ¿no? A jalar, a tirar de un carro que es más grande que tú, en ese momento adquieres una fuerza superior. Es como si te enganchas a tu familia, ¿no? Te enganchas a tus hijos o te enganchas a una causa. En este caso, yo estoy muy, muy comprometido y muy enganchado a una serie de valores con los que yo creo. Y eso me permite a mí decir, bueno, si esto no llegara a rendir los frutos necesarios a nivel de rating, yo me quedaría tranquilo porque supe que hice un programa con valores. Entonces ya como con eso yo tranquilizo mis niveles de nerviosismo, ¿no? Entonces yo ya digo, oye, pues yo no sé si vamos a marcar el número o no. Yo espero que sí, pero al menos si no ocurriera, te estoy entregando una propuesta de valor. Y por otro lado, yo sí creo que lo que estamos haciendo está bien. Cuando me hablas de es que entras a todas las casas. Sí, no sabes cuando yo me doy cuenta que las abuelitas no, me reconocen y me ven. Me dicen yo estoy sola, yo ya vivo sola, ya nadie me va a ver, pero ustedes me acompañan. O los niños nos ven. Ahí es cuando yo digo y se me quita el nervio. Oye, pues yo estoy aquí, estoy haciendo mi trabajo para las abuelitas que nos están viendo. Suena muy como que muy básico, pero eso a mí me tranquiliza muchísimo. Sé que a esa abuelita que está ahí, pues yo le puedo entregar una buena tarde frente a la televisión. Y te voy a decir la otra, te voy a ser sincero. Esto a mí me cayó a los 22 años de hacer televisión. Me ha caído a mi año 5 y pues, seguramente no puedo, ¿no? Me cae a los 22, ya me agarró un poquito más corrido. Y luego, la temporada dura 7 meses y es un programa que va 5 días a la semana, de lunes a jueves y domingos. Entonces, hay un fenómeno que es el de que hablaba Malcolm Gladwell en su libro Outliers, ¿no? Que los Beatles antes de poder triunfar se fueron a Holanda, Ámsterdam, porque ahí les daban comida gratis, alcohol gratis y podían tocar slots de 6 horas seguidas. A diferencia de Liverpool, donde conseguir una hora a la semana pues era bien difícil porque habían 25, 30, 40 bandas. A mí me está pasando algo igual. Tengo que narrar 150 carreras a la semana y hacer un programa de 3 horas diarias. Me da un montón de darle y darle y darle, prueba, ensayo, error, acierto, prueba esto, quítalo, siempre sí, siempre no, esto funcionó, repítelo, repítelo, repítelo. Entonces la verdad es que es como estar tocando, ¿no? En Ámsterdam, en el strip club, ¿no? 6 horas seguidas, donde los clientes están viendo el show y no están escuchando la música, pero al final a los Beatles les sirvió para que cuando salieran de ahí tuvieran esas 10,000 horas que necesitaban para poder comerse al resto de las bandas de la época, ¿no? Entonces, no sé si contesté por ahí a la pregunta, pero el estar tanto tiempo al aire también te va quitando al final.
Te va curtiendo, ¿no? Te va dando horas de vuelo al final.
Y que definitivamente tenemos que en este sentido de lograr ser un profesional de nuestras carreras, de nuestra profesión o del oficio, lo que tú quieras, acumular esas 10,000 horas suena sencillo, pero es un verdadero esfuerzo y que al final, como dices tú, tal vez si este momento hubiera llegado a tus 2,000 horas de práctica, no hubiera sido lo que es hoy. Y creo que también a veces esos momentos llegan cuando tienen que llegar, ¿no?
Correcto. No, trueno, ¿eh? O sea, aquel reto yo me convertí, y lo digo sin ningún afán, ¿eh? De hacerme sentir más. Es la verdad. O sea, sí me tuve que convertir en un comunicador de alto rendimiento. El reto no nada más es entregar el rating. El reto es sobrevivir. O sea, cuando voy en mi semana 28 de 29. O sea, soy el único narrador ahí, el único host, talento ahí. O sea, si yo me enfermo, me pasa algo, pues mañana tienen que parar la grabación y eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, sí empiezas a adoptar una mentalidad de, oye, pues no te metas al mar, ¿no? ¿Para qué te metes al mar si te puede pasar algo? La última vez que me metí al mar, me picó una mantarraya. Wow. Y tuve que parar un día la grabación. Y ni siquiera estaba yo haciendo nada del otro mundo. O sea, me estaba mojando las rodillas,
¿no? Ya.
Entonces, pero te empiezas a dar cuenta de esos detalles. Oye, si hoy cenas pesado, mañana vas a tener, pues te puede dar reflujo en la noche y mañana vas a amanecer con mala voz. Entonces, no solamente sufres, sino sufre el programa. Empiezas a tomar ese tipo de cosas que, como bien decía Alejandro, son cuestiones casi casi de NFL, ¿no?
Claro.
No me comparo con ellos, pero sí empiezas a cuidar ese tipo de cosas. Luego me dice mi esposa, ¿por qué no te llevas esto de comer? ¿No? O sea, la otra vez, fíjate, les voy a contar una anécdota bien, es bien trivial, ¿no? Mi esposa es de Monterrey y entonces a mí me gusta mucho la carne seca. Le digo, estábamos en una locación nocturna, es que empiezan a las 8 de la noche y terminas 2 de la mañana. Pues ya a las 11 de la noche pues, se antojan unos tacos y ahí entre carrera y carrera pues me eché unos tacos de carne seca.
Yeah.
Pues no creerán que se me deshidrató la cuerda vocal y con salsa y todo ese tema y empecé a narrar muy mal, se me empezaba a acabar la voz en plena narración. Entonces son cosas que no puedes hacer. Platicaba yo con un cantante, ¿no? Y me decía, es que, pues, ¿por qué usa sombrero siempre? Pues porque si no uso sombrero, ahí me sobrecaliento y después de 6 horas de estar en el sol, te deshidratas en la cuerda vocal y entonces ya no puedes narrar. Son detalles de alto rendimiento, ¿sí me entienden?
Definitivo. Y al final para ti esa es tu herramienta de trabajo. Oye, Toño, y una pregunta, ¿qué emoción crees tú, hablando de este tema de la reinvención, ¿qué te empujó? ¿Qué emoción crees que es más importante para reinventarte? ¿El miedo? ¿Ser vigente? ¿Innovar? ¿O tal vez este bien grande o esta gran inspiración? ¿Qué te lleva a ti a reinventarte?
Yo creo que es el miedo, ¿eh? Okay. Si lo analizo bien y soy perfectamente sincero, soy sincero con ustedes, yo creo que es el miedo. Por supuesto que todos queremos seguir vigentes. Por supuesto que todos queremos entregar los resultados, triunfar, la gloria, la fama, lo que quieran, el premio, ¿no? El reconocimiento. Pero yo creo que no hay nada que haya reinventado más a los seres humanos que el miedo. Y yo creo que la necesidad de sobrevivir nos lleva a hacer cualquier cantidad de cosas y a plantearnos escenarios que a veces no nos planteamos. He estado estudiando mucho yo también sobre la evolución de la especie humana, porque al final el hexatlón es una gran metáfora de la evolución de los seres humanos, ¿no? Dos clanes luchando todos los días por el territorio, por comer, por los beneficios del territorio, todos los días luchando, ¿no? Entonces me he metido mucho en estos términos, en estas cuestiones de evolución de la especie humana. Yo creo que es el miedo. Yo creo, Bernardo, que es el miedo a no sobrevivir el que te lleva a reinventarte.
De manera profunda, seguimos con esta parte del hombre de las cavernas, ¿no? Que nos sigue llevando a supervivir, punto, ¿no?
Son 30,000 años de evolución. Son 30,000 años de programación. El otro día estaba escuchando una TED Talk y decían que estamos programados para recibir el conocimiento a través de historias, porque pues fueron 30,000 años de evolución así, de que generación tras generación, la única manera de mantener el conocimiento, cómo encender una fogata o cómo cazar un mamut, la mejor manera era contándote una historia, ¿no? Y si la podíamos cantar, la historia mejor, porque se quedaba más fácil, porque no había papel, porque no teníamos un lenguaje claro, no teníamos escritura, pintábamos en una caverna, pero igual la teníamos que dejar. Son 30,000 años de programación, ¿no? Entonces yo creo que sigue estando muy vigente la parte ancestral primitiva.
Es impresionante lo que dices, Toño, porque dices todo lo que has dicho, son muchos conceptos de marketing, ¿no? Y creo que tiene que ver con que el marketing también se trata de personas, ¿no? Por más que hablemos a veces de marcas o de instituciones enormes, al final tienes que conectar con personas. Se trata de sentimientos, se trata de al final, como dices, esa programación, pues hoy en día que tenemos más estímulos, tenemos las redes sociales, tienes que conectar con, digamos que con lo más puro de esa, con esa parte humana de decir, tengo que voltear a ver. Pero ahorita que hablas de historias, que es, creo yo, el centro del marketing en el día a día, ¿no? Cuando las marcas hablamos de poder entretener, de no interrumpir, de acompañar a la gente en su día a día, contándoles historias, nutriendo su vida, acompañándolos en su vida, me parece que tienes como muchos conceptos de todo lo que el marketing es, ¿no? Incluso de manera personal o pensando en una marca chica o grande. Por ejemplo, hablabas de la reinvención, no solamente desde el punto de vista de hacer cosas diferentes, sino utilizar el miedo para ir al siguiente nivel, utilizar esa pasión que te lleva a un lugar más grande, la relevancia cultural y viendo que eres un, perdón que diga personaje, pero es una persona tan capaz, con tantos libros que citas, con tanta ganas de conocer el ser humano en su ADN. Puta, primero que nada, decirte que cuando nosotros pensamos en este proyecto, decíamos, es que el marketing es mucho más que los que somos brand managers en diferentes empresas, ¿no? El marketing es, o lo tienes o no lo tienes, o lo vives o no lo vives, más allá de si lees los libros. Y me llama mucho la atención que hables de las historias. Era incluso uno de los temas que cuando platicamos de preparar este tipo de episodios, hablamos de las historias y tú eres una historia tras otra. O sea, estás preparado para contar lo que en tu vida personal pasa, lo que pasa en tu proyecto. Y de verdad que yo, que me dedico todos los días al marketing en un portafolio de muchas marcas y la cerveza, que es un mundo muy, muy, muy romántico, porque nos gusta decir que la cerveza es una red social offline, ¿no? Que conecta con las personas, te pone en una situación de apertura, de compartir. Y te digo algo bien interesante, y ahí Berna no me dejará mentir, Berna tiene una agencia. Y todo lo que tú acabas de decir es casi como que te convierte a ti en una agencia perfecta para una marca, güey. Porque, padre, porque dominas las historias, dominas la relevancia, dominas el cómo superar los momentos difíciles, dominas el cómo ponerte una meta y llegar a ella, la reinvención. De verdad que eres, sin querer, porque no creo que sea tu objetivo, pero eres todo lo que una marca quiere del otro lado cuando dice, puta, ¿cómo me hago relevante? ¿Cómo llego a millones de personas? ¿Cómo hago que me volteen a ver? Y vale la pena decirlo porque no se ve muy común.
Oye, fíjate, qué padre. Muchas gracias por comentarme esto. Y y aquí vuelvo al tema de la historia. Cuando a mí me entregan el hexatlón finalmente es un experimento de una gran productora de televisión turca, que es Ayun Media, que lleva 15 años haciendo Survivor. Y que Survivor es el gran programa de la televisión turca. Sin embargo, ellos sabían, porque son muy buenos haciendo televisión, que en México Survivor, pues a lo mejor no era necesariamente el mercado. Y entonces querían también decir, bueno, crean Hexatlón, que era como una especie de Survivor, pero no era Survivor, entonces tenía que ser como diferente, pero para no pisar los derechos, ¿sí me entiendes? Todo este tema. Y a mí me lo entregan, pero pues tampoco me dicen gran cosa. Entre la brecha cultural y que vamos llegando y que no hay tiempo y de que ya vamos a grabar, que tú también, ustedes lo saben, que así pasan las cosas, ¿no? De que vamos en caliente, güey, no sabemos. O sea, a mí me avisaron 3 semanas antes.
Resolvemos ahí en el camino, ¿no?
Sí, no. O sea, me avisaron 3 semanas antes, me dijeron que iba a durar 8 y me dijeron que iba a trabajar 4 días a la semana. Terminé trabajando sin parar. Creo que mi primer día de descanso llegó 3 meses después, ¿no? Pero bueno, estuvo muy padre. Pero les cuento esto porque pues a mí me entregan esto y yo digo, pues ahora sí que ¿cómo le hago, no? Y lo que empiezo a hacer es, pues a ver, aquí tengo 20 atletas. Lo que tengo que hacer es contar la historia de cada uno de ellos. Pero si nada más me fijo en quién es el que va a ganar, pues estoy desperdiciando un montón de historias alrededor. Y también, básicamente, yo me puedo imaginar quién va a ganar, porque pues ahí se ve a leguas que hay unos mejores que otros. Pero eso no quiere decir que aquellos que no puedan ser campeones no puedan ganar algo también. Entonces empecé a crear un montón de subhistorias y luego empecé a ponerles apodos a estos monos, ¿no? Estos chavos. Y luego empecé a ponerle nombres a las pruebas. Y luego se me ocurrió decir, ahorita que hablamos de reinvención, pues ¿cómo le hago? A ver, todos los días yo salgo y les tengo que hablar, pero pues ¿yo qué les voy a enseñar a estos, no? Pues ellos me enseñan a mí. ¿Yo cómo les voy a enseñar algo? Dije, pues voy a empezar a utilizar frases de grandes atletas y el conocimiento de alto rendimiento. Les empecé todos los santos días aviento 4 quotes, 4 frases, ¿no? Y empecé con las más clásicas de Michael Jordan y ahora me meto a temas de alto rendimiento de los autores más acuciosos, ¿no? De cómo funciona el arte de lo imposible. Y luego empecé a decir, bueno, pero ¿cómo les hablo a estos cuates, no? Y luego dije, a ver, pues, y digo, lo voy a comentar aquí, ¿no? Pues, ¿cómo le hago para que suene, pues, como que tiene más mística, ¿no?
Claro.
Digo, perdón, lo voy a decir, pero, pues, en la iglesia hablan en latín, ¿no? Pues, vamos a sacarnos. Vamos a hablarles en latín a estos güeyes, ¿no? Y luego dije, Harry Potter también habla en latín, ¿no? Porque pues sus palabras mágicas
los hechizos, son como en latín, ¿no? Claro.
Hechizo en latín. Dije, güey, pues vamos a inventarnos unas, ¿no? Entonces empecé a poner nombres en latín a las pruebas, y empezó a dar resultados, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el ciclus aceleratio, ¿no? Que es el ciclo de la aceleración, el ataque final hacia la cumbre. Y empezó a pegar, y ahorita y lo comento porque estamos hablando un poquito ya de marketing y un poco de branding y un poquito de darle identidad a algo que pues no la tenía porque emanaba de otra marca. Yo no podía decir eso. Yo no podía usar ciertas palabras porque se relacionaban con la otra marca. Entonces está padre el poder pues crear, ¿no? Y es lo que ustedes hacen todos los días. Le dan identidad a las cosas, le dan valor a las cosas.
Oye, Toño, qué padre escuchar todo eso porque tal vez hay gente que podría decir, oye, pues es que el escritor es a quien se le ocurrió esta parte de la historia, pero entre más platico contigo, más me convenzo de que eres un alquimista, ¿no? El productor, diseñador, conductor, motivador, coach personal.
Esa es la otra, ¿no? Luego decía, los veía llorando y decía, bueno, ¿qué hago? Pues los tengo que animar, ¿no? Entonces me empecé a mover, a convertir como en motivador, ¿no? Como, levántense, carajo, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Y luego dije, pero pues si no se lo estoy diciendo a ellos, también se lo estoy diciendo a México, ¿no? Al final dije, pues allá afuera está bien complicado el asunto. Y al final, ¿por qué nos ve la gente o qué recibe la gente? Y luego dije, pues ¿cuál es mi misión aquí? Y me lo empecé a preguntar, ¿cuál es mi misión aquí? ¿Nada más narrar carreras? Y dije, no, mi misión es inspirar a la gente que nos ve o que nosotros inspiremos. O sea, ya yéndome como a la raíz a la razón de ser, ¿no? De por qué existe un programa de televisión, pues unos existen para hacernos reír, otros para entretenernos, para crear suspenso, ¿no? Para entretenernos. Y yo dije, pues el Hexatlón, ¿para qué puede servir? Pues para inspirar. La verdad es que ha sido una aventura muy padre porque me ha permitido verdaderamente irme a la raíz o tratar de identificar la raíz de algo. Y creo que también por eso, pues hemos sido bien recibidos. O sea, creo que por ahí tiene autenticidad, ¿no?
Algo que acabas de decir que también me parece brutal es el proceso, este ciclo del que acabas de hablar, es incluso lo que creo que la pandemia le hizo a las marcas. Pero no se lo hizo la pandemia. La pandemia, digamos que aceleró el proceso, porque tú decías, a ver, yo ya tengo la audiencia, ¿no? Ya tengo el set, ya tengo el programa hecho y gracias a Dios la gente lo ve, ¿no? Que le pasa eso a muchas marcas, ¿no? Es una marca ya exitosa, presente en un montón de lugares. Pero después dijiste, espérate, ese propósito, que tal vez en las marcas lo llamamos propósito, pero también funciona para las personas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y cuando volteas a ver a México, en vez de voltear a ver a los dos equipos que tienes enfrente, creo que es también un ejercicio muy, muy de marketing que resulta para las marcas que logran trascender de su producto y dejan de pensar que solamente son un líquido en una botella de 355 mililitros, que dejan de ser la marca que está impresa en una playera, ¿no? Y empiezan a pensar en el propósito, en su rol ante la sociedad, en dejar un mundo mejor, porque pues claramente el mundo en el que estamos está mucho más jodido que el que recibimos de chiquitos. Y también es parte del marketing. Entonces, no sé si habías caído en cuenta, pero ¿qué bases tan sólidas de marketing que pues no hay una prueba más clara de que sirven y que funcionan que cuando la adoptas en tu vida? Y que al final, pues tú no lo viste como una estrategia de marketing, lo viste como tu realidad, tu reto que tenías enfrente, pero le agarraste el pedo muy cabrón, muy rápido para decir, pues me subo. Yo creo que tu analogía de la ola y el surfer, pues tú has sido un surfer de olas gigantes, cabrón, porque has mantenido esa ola y cuando parecía que se iba a bajar el nivel del agua, puta, subiste a la siguiente. Y creo que pues eso es una historia de vida, de marketing, de cómo construir un legado. Y creo que es sin duda y con todo el respeto a los comentaristas y a tus compañeros cuando tú entraste, pero yo creo que la forma en la que tú despegaste en todos los sentidos, no solamente en la viralidad, no solamente en el alcance, pero creo que también en el reconocimiento y en lo que decías, ¿no? De estas viejitas, de esta gente que acompañas en sus casas, pues obviamente es una trascendencia mucho mayor, ¿no? Sin quitarle mérito a los demás, pero todo lo que te llevó el fútbol, los olímpicos y ahora lo, digamos que lo explotas o lo aprovechas de esta forma, creo que automáticamente te lleva a un lugar que te diferencia completamente de los demás. Y yo te quería hacer una pregunta y perdón por tanto preámbulo, pero hay gente que va por la vida diciendo, pues es que tengo que trabajar para cumplir con mis gastos, para llegar a fin de mes, para pagar mis deudas. Y hay gente que no tiene la magia que tú tienes o que tal vez nosotros somos muy agradecidos de tener, que es que la pasión esté conectada con nuestra profesión. Y tal vez esta es una de las preguntas más raras y difíciles que te vamos a hacer, pero ¿qué le dirías a una persona que tal vez está en un momento medio bajoneado, que dice, puta, no le tengo pasión a lo que hago todos los días? No me levanto y digo todo lo que nos acabas de decir, puta, me tengo que cuidar, tengo que estar al 100, tengo que estar en mi mayor capacidad. ¿Qué le dirías a esa gente después de toda tu trayectoria, de tantos seguramente momentos difíciles que nadie ve porque esos no se viralizan y esos se viven solamente en la cabeza? ¿Qué le diría Antonio Rosique a toda esta gente que a veces dice, me encantaría que mi pasión fuera mi profesión, pero es mi realidad y es lo que hay, es lo que tengo?
Uf, está tremendo. Yo también pasé esos tiempos, ¿eh? Yo también, y todos, yo creo que lo hemos pasado, pero yo también tuve épocas en las que decía, hago un programa de media hora que en realidad dura 22 minutos y en realidad pude hablar dos veces, ¿no? Y cuando ya me estaba yo agarrando ritmo, pues nos teníamos que ir a comerciales, ¿no? ¿Y qué sentido tiene todo esto, no? Sí, a mí también me pasó. ¿Qué les diría? Les diría que en la medida en que nos mantenemos curiosos, yo creo que la curiosidad es otro de los grandes motores, ¿no? Me preguntaban por qué es lo que nos mueve a la reinvención y yo dije el miedo. Sí, el miedo es tremendo, ¿no? Pero el otro es la curiosidad. Y yo creo que en esos momentos, cuando estamos con una especie de estancamiento, yo creo que hay que permitir que nuestro instinto de la curiosidad siga vivo. Yo entiendo que a lo mejor el entorno no es el más esperanzador, pero en la medida que nos mantengamos curiosos y sigamos alimentando nuestro mindset, ¿no? Nuestra mentalidad, sigamos amueblando nuestra cabeza, nuestro espíritu, sigamos asombrándonos, provocándonos el asombro de alguna manera, sigamos buscando en otras, aunque sea a la distancia, otras cosas. Creo que para cuando llegue esa oportunidad estaremos listos o seremos capaces de ver esa oportunidad que no estamos viendo, porque esa es la otra, ¿eh? O sea, también a veces andamos a ciegas o medio ciegos. Vamos, en términos de comunicación, yo diría, y de marketing, ¿no? Y de medios y de consumo de contenidos, diría, pues veamos más películas, veamos, leamos más libros, ¿no? Leamos mejores autores, veamos mejores videos, veamos mejores documentales, salgamos de nuestra caja, tomemos otro curso, ¿no? Pensemos de una manera distinta. Yo en los momentos en donde estuve más estancado fue, creo, cuando me puse a estudiar más, ¿no? Y por ahí parece que todo es una cuestión de la fortuna, pero creo que es o sea, 50% fortuna y el otro 50% el que estábamos despiertos. Tal vez lo sintetizaría así: haz lo que tengas que hacer para estar despierto, porque esa rutina y ese trabajo lo que hace es como anestesiarte, ¿no? O anestesiarnos. Híjole, pues haz lo que tengas que hacer para estar despierto, mano, y que seas capaz de tener los ojos abiertos, porque por ahí pasa el tren y te puedes subir.
Wow, qué valioso lo que acabas de decir, porque creo que muchas veces nosotros, por vivir en este limbo, ¿no? Que puede ser el ciclo de despertarte, y mi día fue exactamente igual hoy que el de ayer, y sé que va a ser muy parecido mañana. Este sentido de estar despierto y de motivarte y de estar dispuesto a consultar inspiración, yo creo que es importante, y creo que esto que nos acabas de decir, seguramente para quien llegó a este minuto del podcast, le va a nutrir perfecto. Y ahora quiero robarte, si me permites la palabra, hablando de marketing y el poder de las historias, qué mejor maestro que un cuenta historias como Antonio Rosique. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en términos de storytelling? O sea, de contar una historia para la gente que nos escucha. ¿Qué es ese algo que te ayuda a ser un cuenta historias o a poder contar una historia y hacerla interesante para una audiencia?
Es una... Básicamente me estás pidiendo como la fórmula alquímica, ¿no? Para...
Y esa cuesta, güey. Esa cuesta un poquito más, güey.
Pero sí, pero es muy buena. Y creo que esa fórmula pareciera que la tenemos que descubrir todos los días o reescribir todos los días. Pareciera que esa fórmula cambia. Yo creo que cambia. Les voy a poner un ejemplo. Creo que algo que sirve mucho para contar bien una historia es que seas capaz de verdaderamente ponerte del otro lado. Les voy a contar una anécdota. Yo soy un enamorado de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son el amor de mi vida. Los deportes olímpicos, el espíritu olímpico, la flama olímpica, todo eso es verdaderamente mi gran pasión. Y he tenido la fortuna de cubrir 6 Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano. En Beijing 2008, tengo la gran fortuna de narrar una medalla de oro. Y México ha ganado solamente 13 medallas de oro en la historia. Y ese ha sido como que uno de los momentos, de los puntos de quiebre en mi carrera, ¿no? O sea, ha sido uno de los clímax de mi trayectoria. Aquella narración se viralizó, ¿no?, de forma brutal en todo México. Y lo que les quiero contar es, en ese momento, yo llevaba, para que Memo Pérez ganara la medalla de oro, tuvo que hacer 4 combates. Bueno, el primero, pues ahí estuvimos bien temprano en la mañana, yo creo que nadie nos vio, no pasa nada. Cuando se da la final, eran como las 6 de la mañana de México, ya México estaba despertando, 6:30, y estaba despertando con la noticia de que había un mexicano luchando por una medalla de oro. Madres, cabrón. O sea, la última medalla de oro había sido 8 años antes, la de Soraya. Y así te puedes ir hacia atrás, ¿no? Buscando medallas de oro, que son muy pocas. Yo cuando empiezo a sentir ese hervidero en el estómago, decir, güey, te puede tocar una medalla de oro, cabrón. Más te vale estar a la altura de esto, cabrón. Porque esto igual no te vuelve a tocar en tu vida. En el momento en que Memo gana la medalla, me pasa algo psicomágico. Yo me veo a mí mismo, me imagino a mí mismo, bueno, no me lo imagino, me recuerdo a mí mismo viendo la medalla de oro de Ernesto Canto en Los Ángeles 84 en la habitación de mis papás, y yo con 8 años viendo la televisión y viendo un mexicano entrar a la meta. Esa conexión, que a lo mejor es como técnica actoral, ¿no? Es como el método de los actores, hizo que en ese momento yo sacara la emoción necesaria y las palabras necesarias para poder contar esa historia. En pocas palabras, empecé a contarme la historia a mí mismo. Empecé a contarme la historia a mí mismo cuando yo tenía 8 años. Y le empecé a contar la historia a los papás de Memo Pérez, y me empecé a imaginar Uruapan, Michoacán, y la casa de Memo abarrotada con los primos, amigos, vecinos colados, porque además yo 8 años antes me había tocado, en mis primeros Juegos Olímpicos, yo no fui a Atlanta, me tocó ir a la casa de Bernardo Segura, y Bernardo Segura gana la única medalla de México en Atlanta 96, y me toca estar en San Mateo Atenco, en una como bodega que había acondicionado la familia para que fuera todo el pueblo a ver a Bernardo. Entonces yo ya tenía como que ese antecedente, empecé a, como decía Steve Jobs, ¿no? Connecting the dots. Sí, güey, claro, yo hace 8 años estaba viendo a la familia ver a un güey ganar una medalla. Y yo hace 30 años, 20 y tantos años estaba yo viendo a Ernesto Canto. Y en ese momento empiezo a decir de memoria a los 12 medallistas de oro de México en toda la historia. Y es ahí cuando me quiebro, cuando me pongo a llorar, porque me estaba viendo yo a mí mismo. No sé si contesté la pregunta o no, pero en pocas palabras lo que quiero decir es, intenta contarte la historia a ti mismo, pero no al ti mismo de este momento. Cuéntasela al chavito o cuéntasela a esa persona que vas a ser tú en 20 años y vas a ver cómo te cambia la emoción y cómo le cuentas esa historia con un montón de cariño, sensibilidad y amor. Hay un pequeño ejercicio para rematar esto de New Balance que a lo mejor ustedes conocen. Se llama A Letter to My Future Self. Y agarraron una serie de atletas para The Players Tribune y dijeron, escríbete una historia a ti mismo, pero en 20 años. Y hay un güey que se llama Boris Berian, que es campeón mundial de los 800 metros, y dice, Dear Boris, todo esto que hiciste valió la pena. Cuando nadie creía en ti, cuando nadie daba un peso por ti, cuando pensabas que estabas hecho para más, te acuerdas de los entrenamientos, te acuerdas de todo el sudor, te acuerdas cuando estabas solo. Y así empieza el güey. O sea, creo que una buena técnica, y creo que debe haber varias, es cuéntate la historia a ti mismo, pero cuando eras niño o cuando vayas a ser anciano, y vas a encontrar un montón de cariño.
Qué chingón. Pues yo creo que lo que te diría, y lo decimos mucho, seguro la gente que nos escucha decir, otra vez van a decir que nos podríamos quedar aquí todo el pinche día, pero sí nos podríamos quedar con la pasión que hablas, con la forma en la que cuentas las anécdotas. Sí, es una realidad que, pues para nosotros, que además pues, somos apasionados y por eso hicimos este podcast, que además nunca nos imaginamos tener gente como tú en este podcast. Te lo decíamos offline, pero este podcast empezó como un proyecto, como un hijo pandémico. Empieza la pandemia, decimos hay que ponernos a hacer cosas que siempre hemos querido. Y empieza este proyecto, ¿no? Como un proyecto secundario a lo que todos estamos haciendo en ese momento. Y solo se mantiene vivo por tener gente que está completamente apasionada. Y con eso me gustaría cerrar, agradecerte por el tiempo, por esa humildad y esas ganas de seguir contando tu historia, pese a que mucha gente la ha escuchado en foros mucho más virales que nosotros, pero puta, esa humildad y esas ganas de compartir y de pensar en el mensaje que vas a dejar, en el impacto que vas a dejar del otro lado, te lo agradezco porque no se encuentra muy fácil, no lo vemos en el día a día, y también esa capacidad de no perder piso, porque creo que cuando hablaste de pensar en el tú chico y en el tú grande, me queda claro que tú cuando le hablas al Antonio Rosique chico y al Antonio Rosique mayor, a los dos les dices no te vueles, no te pierdas, no te intoxiques y mejor dedica esa energía a ser un mejor Rosique en la actualidad. Te quiero agradecer en nombre de todos los que hacemos On Branded, de verdad, una de las mejores pláticas, capítulos, lecciones, y bueno, a todos los que nos escuchan, que nos sigan en On Branded, de donde sea que escuchan podcast, que sigan el trabajo de Antonio Rosique dentro y fuera de Hexatlón, la trayectoria como comentarista, como alguien que trae el deporte corriendo por sus venas. Y de verdad, Antonio, que es un gusto. Yo crecí contigo en la tele, crecí contigo viendo partidos de fútbol, siguiendo la selección mexicana, viendo la Champions, y hoy es también un gran sueño cumplido de poder compartir micrófonos con alguien que me inspiró en muchos momentos de mi vida a decir, puta, sí se puede trabajar en lo que te apasiona, y te lo agradezco porque nos acabas de dar un regalo a nosotros y a los que nos escuchan muy grande, y de verdad lo apreciamos muchísimo.
Alejandro, muchas gracias por tus palabras. Bernardo, no, gracias por invitarme. La verdad es que me la pasé súper me encanta platicar con personas como ustedes, ¿no? Que son apasionados de, pues, del marketing, de la comunicación, pero sobre todo de conectar con los seres humanos. O sea, hay una magia, ¿no?, en la conexión con los seres humanos, ya sea para colocar una idea, un producto, o contar una historia, o llegar a su casa a través de la televisión. Y empezamos hablando de reinvención y quisiera nada más cerrar con esto. Si tienen oportunidad, y para toda la gente que nos escucha en este podcast, lean el libro de Endurance, la historia de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton fue uno de los grandes exploradores del Polo Sur. Estamos hablando de 1914. Un güey que fue capaz de tener tanto liderazgo y tanta capacidad de reinvención que su barco se quedó atrapado entre los bloques de hielo y, lejos de perder a un solo miembro de su tripulación, sacó vivos a los 27 después de 18, 19 meses varados en el Polo Sur, y fue capaz de regresarlos vivos a todos a Inglaterra en un alarde de reinvención de cómo es capaz un ser humano de adaptarse hasta las condiciones más mortíferas y aún así pues darle la vuelta a esto. Somos una especie muy adaptable y pues ahí dejo también ese ejemplo, que es una de mis historias favoritas. Soy fan de los exploradores del mundo, de los alpinistas, de los montañistas, y ellos son los auténticos maestros en la reinvención. Muchas gracias, Alejandro, Bernardo, y pues que sigan teniendo todo el éxito.
Al contrario, Antonio, muchas gracias, y me uno a la celebración de Alex, a la admiración de tu carrera, y que ojalá y estos sean los primeros 25 y que nos podamos volver a ver en estos micrófonos para celebrar los 50.
Los 50, sería muy bueno, a ver cómo estamos, a ver si nos reinventamos o no.
Seguro ya habremos tenido 3 vidas nuevas. Nos vemos, hasta pronto.
Gracias, hasta pronto, muchachos, gracias.
Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.